diseñó él, pero también había enseñado de mentores de Harry Potter en 3 o 4 películas, Sirenas Monstruosas de Piratas del Caribe, hablando de TVOs y cine, la mitad de los monstruos de las películas de Marvel, que si Venom, que si no sé qué, pues también los ha hecho él, ha hecho cosas para Guardianes de la Galaxia.
Ha trabajado hasta en Barbie, así que imagínense ustedes, se va a poder visitar hasta el día 2 de junio y en la muestra el artista francés va a reflexionar sobre la iconografía fantástica creada por Goya, de las pinturas negras del Prado a los aquelarres del Museo Lázaro Galdiano. La exposición se completa con 2 ilustraciones de Mignola, la portada de la saga de Hellboy in the Chapel of Moloch y una ilustración del demonio rojo más famoso de los cómics que homenajea el lienzo Atropos o las Parcas. Van a poder ver también una versión del Agarrotado, un grabado de Goya procedente de los fondos del Museo de Bellas Artes de Badajoz, que va a realizar en directo a partir de las 7:30 en el MEIAC el propio Stéphane Levallois.
Canal Extremadura Radio.
Aquí comienza Minuto 30 con José Antonio Reina.
En un día en el que la Vuelta Ciclista a Extremadura debía acaparar el protagonismo, con permiso de Pedro Porro, nuestro fútbol no deja de sorprendernos por sus problemas económicos. Hoy han denunciado su situación cuerpo técnico y futbolistas del Olivenza, que más tarde ha hecho sus propios matices. El fútbol extremeño no gana para disgustos. Muy buenas tardes, saludos de Juanjo Fernández en la coordinación técnica, Laura Gómez en la producción y José Antonio Reina en la presentación. Os avanzamos algunos de nuestros contenidos en titulares. La Vuelta Ciclista a Extremadura masculina ha comenzado con victoria en Badajoz de Pablo García del Polti, que culminó con un éxito una escapada con pocos segundos de renta. En fútbol, en Primera Federación, final por la permanencia entre Europa y Cacereño Femenino, mientras el Mérida recibe mañana al Alcoyano en un duelo no menos relevante. En segunda, el derbi Badajoz-Villanovense centra la atención por el ambiente que se vivirá en el nuevo vivero y por la importancia de los 3 puntos en juego. En tercera, técnicos y jugadores del Olivenza denuncian impagos que el club ha matizado posteriormente y el Don Benito anuncia el cierre de una grada del estadio Vicente Sanz para su inmediata demolición. Fuera de la región, un año después, el donbenitense Pedro Porro ha vuelto a ser convocado por la selección española absoluta para los amistosos ante Colombia y Brasil. Enseguida entramos en materia. Y comenzamos hoy Minuto 30 hablando de ciclismo porque hoy ha comenzado la Vuelta a Extremadura masculina con una etapa con salida y llegada en Badajoz en la que se ha impuesto Pablo García del equipo Polti, que ha evitado el sprint por solo unos segundos tras conseguir culminar una larga escapada. Lo ha contado en Canal Extremadura Televisión nuestro compañero David Briz, al que ya saludamos. David, muy buenas tardes.
Hola, José, muy buenas tardes.
¿Cuál sería la película de esta primera etapa?
Bueno, pues final sorprendente, ¿no? Porque estaba todo escrito para que fuera un final en un sprint, ¿no? Entre los grandes favoritos, pero como decías, una fuga de las de antes, ¿no? A 40 kilómetros de meta ha atacado Garchu, Pablo García, que es un corredor de mucho prestigio, un buen rodador del equipo Polti Cometa, que es el equipo de Alberto Contador. Bueno, pues ha ido tomando distancia, por detrás nos han decidido, cuando se han decidido era demasiado tarde y ha conseguido entrar en meta. Es verdad que no le han picado ni segundos, ha entrado apenas 2 metros por delante de que llegara el pelotón, pero es una victoria de prestigio, una victoria importante de un corredor que es madrileño, que tiene 23 años y que además tiene el doble premio, José, de que se viste de amarillo, primer amarillo de esta Vuelta 2024, en clave extremeña. Te cuento que los nuestros han tenido sustos. El primero en llegar ha sido Pablo Lospita. Es verdad que todos han llegado en el mismo tiempo, pero hemos tenido susto con Carrascosa, que ha tenido una avería, con Alberto Álvarez, que se ha visto involucrado en una caída, aunque afortunadamente no ha tenido mayores problemas. Y el primero, como decimos, en entrar en meta ha sido Pablo Lospita. También ha llegado Iker Pérez, así que los extremeños siguen queriendo ser protagonistas, aunque hoy, de momento, el protagonismo ha sido para Pablo García, el madrileño del Team Polti.
Antes de hablar de la etapa de mañana, vamos a escuchar poco después de acabar la etapa, ante los micrófonos de Canal Extremadura Televisión, Pablo García, el ganador de la etapa, reconocía que, como nos apunta David, ha sido un triunfo inesperado.
Además es un día que no lo esperábamos porque presumiblemente se iba a llegar al sprint, yo ahí no tengo posibilidades. No estaba previsto lo que ha sucedido, pero bueno, ha sido un momento de inspiración.
Bueno, pues mañana se disputa la segunda etapa entre Guareña y Herrera del Duque. ¿Qué podemos esperar de esta segunda etapa, David?
Etapa bonita, José. En un comienzo que va a ser llano, aparentemente, bueno, pues territorio ideal para que haya fugas, donde el viento puede ser protagonista, pero sobre todo lo bonito va a venir al final, ¿no? Los kilómetros finales, la llegada a Herrera del Duque, al Castillo, van a ser 3-4 finales, kilómetros finales muy explosivos, donde quizás los favoritos puedan empezar a mover sus cartas y donde se puedan establecer ya las primeras diferencias. Etapa bonita, como decimos, que arrancará a las 12:30 en Guareña y que está previsto que llegue a su meta aproximadamente las 4, 4:15, 4:30 en función de la velocidad que lleven, pero una etapa larga, 140 kilómetros, con esa ascensión final y con esos kilómetros finales que van a ser muy emocionantes.
Y antes de acabar, David, recordamos los horarios de las retransmisiones televisivas de la segunda y tercera etapa aquí en Canal Extremadura Televisión.
Pues mañana estaremos como hoy, desde las 3:10 aproximadamente, conectaremos al término del informativo, de los deportes, del tiempo, 3:10 en Canal Extremadura con Fernando Torres, ahí contaremos la parte decisiva y final ya de esa segunda etapa, y el domingo nos vamos a la matinal, la etapa comenzará a las 10 de la mañana, nosotros conectaremos a las 12 para ver lo más destacado, el final y la resolución de esta Vuelta a Extremadura con esa etapa reina que va a ser con llegada en Piornal el próximo domingo.
Bueno, pues muchísimas gracias, David, y a seguir disfrutando de las narraciones ciclísticas en Canal Extremadura Televisión.
Ahí estaremos, gracias. Muchas gracias, José, encantado.
Vamos ya con el fútbol. En fútbol, en Primera Federación, el cacereño femenino tiene una finalísima el domingo desde las 12 en el feudo del Europa, que marca la permanencia con 3 puntos de ventaja sobre las verdes. Las catalanas ganaron en la primera vuelta en Cáceres 2-3, por lo que la guardameta del cacereño, Tatiana Fernández, admite que hay ganas de revancha.
La verdad que es un partido que va a marcar y mucho nuestra temporada, y así lo estamos afrontando desde un inicio, ¿no? Sabemos que venimos muy, muy igualadas, pero os voy a decir un secreto. Creo que es el partido que más nos dolió en toda esta temporada y creo que esas ganas de revancha resuenan y mucho en el vestuario.
Mientras, el Mérida recibe mañana desde las 8 al Alcoyano. Otra final por la salvación para el equipo romano, que podrán seguir íntegramente en esta sintonía desde las 7:30 de la tarde. Luis Acosta vuelve tras cumplir su partido de sanción, mientras se pierden la cita los lesionados Lluís Llàcer e Iñaki Elejalde. Al técnico David Rocha le gusta que haya euforia, aunque bien entendida.
Está bien, ¿no? Está bien que se genere ese estado de euforia, pero mientras que sigamos teniendo los pies en el suelo. Saber que estamos todavía metidos en el lío con mucha gente, pero bueno, al final, una de las cosas que estamos intentando meter en la cabeza es que se convierta en un equipo ganador, y muchas veces un equipo ganador gana sin merecerlo. Y creo que fue, por ejemplo, lo que nos pasó el otro día, ¿no? Entonces, ese estado de euforia bien entendida a mí me gusta y quiero que los chicos no se sientan inferiores a nadie, porque no lo son.
Por su parte, el técnico del Alcoyano, Vicente Parras, alerta de que el Mérida es en la actualidad uno de los equipos más en forma del grupo.
El Mérida es el equipo más en forma, probablemente junto con el Córdoba. Los resultados de las últimas 10 jornadas, o más intenso, del último mes, de los últimos 5 partidos, donde se han enfrentado rivales de la parte alta, como Castellón, como Ibiza, ya han conseguido unos resultados espectaculares. Para mí son ahora mismo uno de los equipos más en forma de nuestro grupo, ¿no? Es un partido importantísimo para nosotros, un rival que tiene muy claro lo que tiene que hacer para sumar.
En segunda, el derbi Badajoz-Villanovense, el domingo desde las 12, centra la atención. Los blanquinegros, que tienen la baja del sancionado Damián Peskov, recuperan a Chacartegui y a Borja López. El técnico Luis Oliver avisa al villanovense de que va a necesitar un plan B si quiere doblegarles.
Va a ser un partido como casi cualquier derbi, con el villanovense más aún un poquito a cara de perro, ¿no? La idea nuestra es mover rápido el balón, hacer valer nuestra velocidad por bandas, nuestros puntas, que lo pasen mal y bueno, que sepan que si quieren vivir de un error nuestro, más vale que tengan plan B, porque no se lo vamos a conceder. Así que a partir de ahí, a ver qué pasa a las 2 de la tarde el domingo.
El conjunto Serón cuenta con todos sus efectivos. Su técnico, Gus, espera al mejor Badajoz posible.
Creo que va a haber buen ambiente ante un muy buen equipo que viene de ganar en Talavera, que es un campo muy difícil, y nosotros nos esperamos pues el mejor Badajoz posible, un Badajoz que empuja con su gente, que nos apriete, y nosotros pues tendremos que intentar contrarrestar y sacar todas las virtudes que tenemos, porque si no lo vamos a pasar mal.
Por la tarde, desde las 5, el cacereño recibe en el Príncipe Felipe al Talavera con Álvaro Clausí, aunque sin Karim. En los manchegos no jugarán el ex verdiblanco Lolo Pla. El técnico del cacereño, Julio Cobo, suspira porque su equipo sea capaz de hacerse por fin fuerte como local.
Nosotros somos un equipo competitivo, y en los últimos 14 partidos hemos perdido 3. Quiero decir, el equipo, es cierto que nos gustaría haber ganado alguno más, y hemos sido merecedores de haber podido ganar alguno más de esos empates, sí es cierto, pero creo que las sensaciones son buenas y que somos un equipo competitivo, y esa es la línea que tenemos que seguir, ser muy competitivo, poner las cosas muy difíciles al rival y hacernos fuertes aquí en casa.
Desde la misma hora, 5 de la tarde, el Yerenense recibirá al Deportivo Guadalajara sin Álvaro González, Gus Quezada y Mario Román, todos ellos lesionados. Si no se consiguen buenos resultados, al técnico del Yerenense, Luis Mi Álvarez, quiere dejar de escuchar eso de que su equipo juega bien.
Ya está la mola de que me digan que le encanta el equipo, pero al final perdemos, ¿no? O sea que a mí también me encanta, pero hay que ganar. Ya no queda otra, 8 partidos y hay que ganar.
El fuego, desde las 11 de la mañana del domingo, lo abrirá el partido entre la Unión Deportiva Montijo y la Unión Deportiva San Fernando. Los montijanos afrontarán la cita sin el sancionado Mateus. En tercera, el día nos ha dejado dos apuntes. De un lado, cuerpo técnico y futbolistas del Olivenza han denunciado impagos que el club ha matizado a su manera posteriormente. También se han quejado los profesionales del mal estado del terreno de juego de la ciudad deportiva oliventina. Eso en Olivenza. En Don Benito, el Club Deportivo Don Benito ha anunciado el cierre de la grada de preferencia desde este domingo de cara al partido ante el Villafranca debido a su mal estado, por lo que será demolida de inmediato. La idea es que la nueva grada de preferencia del Estadio Vicente Sanz esté ya preparada para la próxima temporada. Enseguida seguimos hablando de fútbol. Pues vamos a abrir ahora tiempo de opinión para analizar qué nos puede deparar el fin de semana de Primera Tercera Federación. Para ello saludamos a dos compañeros de la casa. Marcos Andújar, muy buenas tardes.
Hola, compañero, ¿qué tal?
Y Gabri Mancera, que lo tenemos retirado durante algunas semanas por su baja por paternidad de Extremadura en juego, pero algún que otro viernes le escucharemos aquí en Minuto 30 y así él mata ese gusanillo radiofónico que tiene. Gabri Mancera, muy buenas tardes.
Muy buenas y muchas gracias, José. Este favor que me haces, porque sabes que sin fútbol y sin radio no podemos vivir. De todas formas, yo seguiré yendo a los campos y analizando especialmente nuestra tercera.
Bueno, pues vamos a comenzar con la Primera Federación. Empezamos contigo, Marcos. Europa, cacereño femenino. El Europa marca la permanencia, 3 puntos por encima del cacereño. Si el cacereño ganara y lo hiciera por 2 goles de diferencia, ganaría el gol a veras particular. Si ganara solo por 1, estaría igualado y habría que recurrir al general. El empate dejaría a los cacereños 3 puntos abajo, que serían 4 por el averás, y si pierde serían 6 más el averás, 7. Situación que mejor no pensar. Y si importante es el partido del cacereño femenino, ahora ya sin tanta presión, también el Mérida Alcoyano de mañana, Marcos.
Pues sí, empezando por ese partido femenino, desde luego. Sí es verdad que queda liga, que tampoco se puede exigir demasiada presión el equipo de Ernesto Sánchez, pero hombre, ante el rival directo, justo el que está más, el primer equipo que está en descenso, 3 puntos por debajo, es que sería un golpe, no solo ya porque te irías a 6 puntos, sino también porque el golpe moral para uno de tus principales perseguidores pues sería importantísimo, ¿no? Aunque fíjate que hasta siendo fuera de casa, yo no veo mal ni un empate, porque todo sigue abierto, sigues estando por encima. Una derrota sí que es verdad que te vuelve a meter de lleno en el lío. Son dos equipos irregulares, así que desde luego que se decidirá por pequeños detalles. Esperemos que caiga del lado del cacereño. Y después el partido ya en Primera Federación Masculina del Mérida, pues es que estando como está el Mérida, que ahora mismo le sale todo, que lleva una espectacular racha, que llega ya fuera del descenso, es que a mí al menos me invita mucho al optimismo, ante un Alcoyano que está siendo irregular, que está un poco en tierra de nadie, pero que tan solo está ahora mismo a 5 del Mérida, ¿no? Es que en caso de ganar te pones a 2 del Alcoyano y lo metes también en esa lucha por la permanencia, pero más que mirar al rival, hay que mirar a que el Mérida siga en esa buena versión, a que sigan saliendo las cosas, a que Rocha pueda seguir eligiendo qué once poner. Yo soy muy optimista, ¿eh? Además, va a ser buen tiempo, 8 de la tarde, no sé, pues creo que en el Romano también puede engancharse la gente y es un buen momento para seguir escalando, ¿no?
Gabri, finalísima para el cacereño femenino y partido importante también para el Mérida en el Romano ante el Alcoyano. Ojo, ayer pude ver el Alcoyano-Castellón y yo creo que el Alcoyano está en la tabla un décimo puesto por debajo del potencial que realmente tiene, así que nada de confianza, ya lo ha dicho también hoy en la previa el técnico David Rocha. ¿Cómo ves la jornada para ambos?
Pues empiezo por el Mérida, por supuesto que nada de confianza, pero es que hay que aprovechar la cresta de la ola. La primera vuelta el Mérida perdía partidos que merecía ganar y ahora, por ejemplo, el otro día ganó San Fernando en un partido en el que si se hubiese venido con un empate yo creo que hubiesen venido contentos. Ahora mismo al Mérida le sale todo, además ahora los fichajes de invierno suman, tiene a toda la plantilla, creo que salvo Lejalde disponible, y yo quiero ver a ver cómo ensambla las piezas cuando Bonacci y Sandoval entren en el once, pero es que ahora mismo tiene un once muy reconocible. Y el Mérida, para todos los equipos diría que es momento ya de finales, pero para el Mérida yo creo que es una oportunidad. La dinámica que lleva el Mérida es una oportunidad para sumar, incluso para meter en la pelea a un equipo que, aunque irregular, sí, como bien dice, merece mucho más de lo que tiene, pero que ante esas dudas y esa irregularidad le podemos meter en la pelea. El Mérida yo creo que es una oportunidad para sumar y para seguir creciendo. Y el cacereño creo que sí es una final, una finalísima. Solo faltan 6 jornadas. Dice Andújar que queda muchas ligas. Yo ya cuando queda el 6 ya empiezo a verlo ya todo ya de otra manera. Ya empiezan las alertas a encenderse y es necesario primero para empezar a apuntar a la salvación. Segundo, por ese gol a verás, y también porque dicen las jugadoras que tienen ganas de revancha contra el Europa, que nos ganó aquí 2-3. Así que yo el del cacereño lo veo como una finalísima y el del Mérida como una oportunidad.
Bueno, por cierto, no había reparado en el detalle. Mañana juega el Linares a las 4 en Algeciras. Si perdiera, el Mérida jugaría desde las 8 sabiendo ese resultado. Y si venciera el Alcoyano, el Mérida estaría esta jornada 4 puntos por encima del descenso, que sería un buen colchón porque luego le toca recibir al Córdoba el próximo día 30 y en medio visitar al Recreativo de Huelva. Vamos ahora con la segunda federación. Sin lugar a dudas, destaca el derbi entre Badajoz y Villanovense, pero también tenemos a Cacereño, Llerenense y Montijo, todos ellos como locales ante Talavera, Guadalajara y San Fernando. Aparte del derbi, Marcos, por aquello de que juegan todos los demás en casa, a priori podríamos y deberíamos ser un poco más optimistas.
Yo lo soy, José. Yo creo que es una jornada buena para que los nuestros saquen puntos. Fíjate, empezando por ese partido de las 11 de la mañana, del San Fernando que visita Montijo. El San Fernando es verdad que es muy peligroso, pero sobre todo está siendo peligroso en su casa. Pero fuera bajan las prestaciones. El Montijo está haciendo buenos papeles. Consiguió una victoria hace 2 semanas. La semana pasada al final sufrió una remontada, pero hizo buen papel. Yo le doy opciones al Montijo, y luego ya los partidos de tanto del cacereño, que esta vez es por la tarde ante el Talavera en el Príncipe Blibe, como el Llerenense, empezando por el cacereño, que son dos equipos muy muy irregulares, pero en la ida ya le planteó muy buen partido al cacereño al Talavera y yo creo que le puede meter mano también y volver a respirar un poquito después de ese paso atrás ante el Ulsaria. Y después también muchas opciones para el Llerenense, que tiene que reaccionar, que está teniendo últimamente más juego que puntos. El Guadalajara es un equipo que no está bien, que de hecho en el último partido ante el Montijo escuchábamos que pedían la dimisión, ¿no?, de su entrenador, la propia afición, o sea que hay cierta presión. Yo creo que es una buena oportunidad para que saque los 3 puntos del Robina. Y después ya mirando a lo que es el derbi, pues es que es un auténtico partidazo, porque
el Badajoz, cuando nadie se lo esperaba, se ha vuelto a meter en la competición con esa victoria. Parece que la semana ha sido un poco más tranquila, por lo que habrá que ver ya con una semana entera de trabajo que ha podido hacer Luis Oliver y qué idea tiene, y después el Villanovense, que tiene que reaccionar porque después de aquellas tres victorias seguidas llegaron dos derrotas y tiene que volver a meterse en la lucha por estar tranquilo. Así que desde luego una jornada, yo creo que para los nuestros, a priori positiva.
¿Cómo lo ves tú, Gabri?
Yo en Segunda Federación esta jornada sí soy optimista, empezando por el Montijo. Soy optimista en cuanto a sus opciones de llevarse el triunfo, porque San Fernando, como bien dice Andújar, las prestaciones las baja mucho fuera de casa. El Montijo tiene ahí esa asignatura pendiente de la verdad de ser más fiable en casa, y la verdad siento decirlo, pero el Montijo de cara a sus aspiraciones de salvación lo veo ya muy, muy remoto, sino más bien que lo que puede hacerle es un favor al resto de equipos extremeños implicados en esa zona de abajo. En cuanto al derbi, pues lo veo una lotería, porque el Badajoz en sí es una sorpresa a cada segundo, a cada día. Algo me da de que este va a ser ya en realidad el despegue, pero llevamos diciendo tanto tiempo que no me atrevo. Y el Villanovense, cuando parecía que iba a coger velocidad de crucero, vino esa mala racha de dos derrotas, así que otra vez necesita alejarse de abajo, porque se le acercan otra vez los equipos de abajo cuando parecía que se iba a despegar. En cuanto al cacereño Talavera, yo creo que es un buen momento para recibir al Talavera y para que el cacereño empiece a ser fiable en casa. Solo 13 de los 34 puntos que lleva el cacereño los ha logrado en casa. A ver si en estos últimos partidos hace un fortín en su estadio, porque lo va a necesitar. Y en cuanto al Yerenese, pues decía Andújar, sí, tiene buen juego, coge al Guadalajara en mala dinámica, con malas sensaciones, pero es que el Yerenese necesita plasmar ese buen juego, esas buenas sensaciones que se queda la afición de que el equipo se ha vaciado, de que el equipo ha exigido al rival, pero convertirlo en puntos. Yo creo que es el equipo que más sensación nos queda de que le faltan puntos respecto a cómo compite. Así que yo creo que para el Yerenense empieza a ser una final.
Vamos a ir ahora con más celeridad. En tercera, dos clubes han sido hoy noticia. Marcos, el Olivenza por impagos. Escribías tú en Twitter eso de el fútbol extremeño. Y en Don Benito se podría decir que el estadio se viene abajo, y no por cómo se utiliza habitualmente esa frase. Y a mí personalmente, Marcos, me sorprende, porque el Vicente Sanz no es uno de los estadios más antiguos de nuestro fútbol.
Es que, José, ponía esa frase en Twitter del fútbol extremeño, es que por una buena que contamos, yo creo que contamos 100 malas. O sea, yo las noticias de los impagos, si es verdad que a lo mejor ha pasado, no lo sé, en algún otro equipo de provincia en los últimos meses, o el tema del estadio, es que yo no recuerdo dos cosas, por ejemplo, iguales ahora mismo a corto plazo en otros sitios que no sean Extremadura, ¿no? Por eso me llama tanto la atención. La verdad es que lo del Vicente Sanz sorprende, porque es lo que tú dices, es un estadio relativamente nuevo y además que ha cogido eventos como los play-offs de ascenso a segunda división hace dos, tres años, y la verdad es que sorprende un poco. Y bueno, lo del Olivenza, a ver si se puede arreglar, pero a mí me da que no es el único equipo con problemas en tercera. Yo creo que ese paso hacia el profesionalismo a los equipos amateur le han hecho cierto daño, eso de tener que tener determinadas fichas profesionales, y a ver si se puede solucionar, ¿no?
Gabri, ¿cómo ves tú ambas situaciones, Olivenza y el Vicente Sanz de Don Benito?
Pues comenzando por el Vicente Sanz, es un estadio que no conozco, pero me sorprende que siendo tan nuevo, digamos, tan relativamente nuevo, se encuentra en ese estado, si es que no se ha habido un mantenimiento correcto, si es que no se construyó con las calidades necesarias, no sé, la verdad que me queda un poco a cuadro. Y lo del Olivenza me ha recordado que hace unos meses el propio club hizo una junta, como fue una junta en la que más o menos como llamaba la atención de su propia afición, pidiéndoles que se implicaran un poquito más con el equipo, que iba poca afición a los partidos, que veían que no había ilusión en el pueblo por un equipo que había jugado playoffs de ascenso la temporada anterior, un equipo que estaba saneado, que tenía una plantilla bastante buena, aunque sí que es verdad que este año ha habido bastantes cambios, pero me sorprende que un equipo, si en teoría está saneado, que tenga tan poca afición y que estando saneado, que que vengan estos problemas de pagos. La verdad que me sorprende y quizá pueda justificar un poco el bache que ha tenido el equipo en las últimas jornadas.
Bueno, pues sin duda que es así. Marcos Andújar, Gabri Mancera, muchísimas gracias a los dos por haber compartido estos minutos de radio con nosotros y que tengáis un buen fin de semana deportivo. Un fuerte abrazo, buenas tardes.
Gracias.
Un abrazo a los dos, buenas tardes.
Cambiamos de deporte, enseguida hablamos de baloncesto. En baloncesto en Leporo, el domingo, desde las 7 de la tarde en el Multiusos, el Cáceres, actualmente penúltimo clasificado y a 3 victorias de la permanencia, recibe a un Menorca que llega 13º. El técnico verdinegro, Arturo Álvarez, que sigue sin conocer la victoria, no se arrepiente de haber venido a la capital cacereña.
Quizá me retire ya o el año que viene o vete tú a saber, pero poder poner en mi historial que he conocido y he dirigido a un club como el Cáceres Baloncesto con esa historia es para no arrepentirte nunca.
En Liga Femenina Challenge, mañana desde las 6 de la tarde, el Alcáceres, séptimo clasificado tras encadenar 5 derrotas, recibe al Lima Horta Barcelona, que es penúltimo. Buena oportunidad para que las verdes sean capaces de quebrar su mala racha. El técnico Jesús Sánchez espera que sea así.
Espero que no nos entren las dudas de cuando empiezas a perder, que ahora estás haciendo cosas mal, que venías haciendo bien. Creo que eran dos partidos totalmente ganables y perdibles, los dos que hemos perdido en casa. Y sí que creo que pues lógicamente, como comentaba, con todo lo que va a rodear el encuentro, con saber que podemos sumar la victoria 15, que puede ser la que garantice el playoff, con toda la gente del club en casa animando, pues sí que espero que el equipo dé un pasito adelante y seamos capaces de poder ganar.
En Liga Femenina 2, mañana desde las 4 de la tarde, en la Bombonera, el Miralvalle Plasencia, ya clasificado para la fase de ascenso, mejor dicho, no en la Bombonera, el Miralvalle Plasencia, ya clasificado para la fase de ascenso, ejerce de visitante en la cancha del GIEG, que es séptimo en la tabla clasificatoria. El técnico del Miralvalle, Raúl Pérez, desvela que va a introducir rotaciones.
Intentar rotar a todo el mundo un poco más, que la gente llegue fresco, y sobre todo ya estamos pensando un poco en posibles rivales y cómo preparar esos partidos, sobre todo eso, la dificultad que conlleva es jugar 3 o 4 partidos en tan poco tiempo.
Finalmente, en la División Honor de Baloncesto en silla de ruedas, mañana desde las 6 de la tarde en Badajoz, el Mideva, noveno clasificado, recibe al Burgos, que llega ocupando la 10ª plaza. Enseguida os contamos otras cosas de forma más breve. Salimos de la región. El nombre propio del día tiene acento extremeño. Pedro Porro, convocado por la selección española absoluta por el seleccionador Luis de la Fuente para los amistosos del próximo viernes en Londres ante Colombia y del martes 26 en el Estadio Santiago Bernabéu ante Brasil. El donbenitense Pedro Porro, en la actualidad jugador del Tottenham, vuelve a la roja justo un año después. Además, hoy se han conocido los cruces de cuartos de final de la Liga de Campeones: Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain, Barcelona y Atlético de Madrid, Borussia Dortmund. Hoy a las 9 de la noche arranca una nueva jornada en Primera División con el partido entre Real Sociedad y Cádiz. Y noticia de fútbol de esta misma tarde, según el diario deportivo Marca, el extremeño Pedro Rocha va a anunciar el próximo lunes que optará a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. En balonmano, en el preolímpico, a las 9 de la noche se juega el España-Eslovenia, y en baloncesto, en la Euroliga, desde las 8:30, el Real Madrid visita la cancha de Bolonia. El deporte en esta casa sigue en Canal Extremadura Televisión, en Extremadura Deportes 2, al filo de las 9:10, y aquí en Canal Extremadura Radio, en nuestros boletines horarios e informativos, y mañana desde las 2:30 en Minuto 30 y desde las 7:30 en Extremadura en Juego, con la narración íntegra del partido Mérida-Alcoyano. Llegamos al final, gracias por estar ahí, buenas tardes y feliz fin de semana.
Esto es lo que pasa cuando Extremadura se pone en juego.
El sábado de 7:30 de la tarde a 10 de la noche, donde estaremos en el Estadio Romano José Fouto de Mérida para contar el Mérida Alcoyano de Primera Federación. y el domingo de 11 a 2 y media y de 4 y media de la tarde a 9 de la noche, donde contaremos el derbi Badajoz-Villanovense, el resto de la jornada en segunda y tercera federación, más el Cáceres-Menorca del Éboro. Este fin de semana Extremadura se vuelve a poner en juego.
Canal Extremadura Radio, la casa del deporte extremeño.
Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí.
Canal Extremadura Radio.
Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí.
Radio por y para ti.